La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues parece que ahora sí nos espera un fin de semana invernal de esos que nos gustan, ¿no? Con frío, con lluvia, con nieve. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales de preemergencia ante la previsión de la EMET de nevadas de hasta 15 centímetros de espesor en la sierra. Parece ser que la cota de nieve se va a situar en los 1.300 metros, pudiendo bajar incluso hasta los 900 a lo largo de la jornada. Esta es sin duda, yo creo, una de las noticias de este viernes, de este día, de este fin de semana también. El tiempo invernal que va a acompañar también al partido, al derbi que se juega mañana a las 4 de la tarde en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en la que ninguno de los dos equipos, la verdad es que se juega nada en la liga. Es un derbi, yo creo que descafeinado, porque el Barcelona está ya muy lejos, aunque siempre tiene su morbo ganar al eterno rival. Vamos a estar muy pendientes de esta actualidad de este viernes, que pasa también por la presentación del plan de limpieza Cuidamos Centro, que contempla la creación, entre otras cosas, de puntos limpios de proximidad y también un plan piloto de urinarios portátiles. Luego contaremos más detalles. Son las 12 y casi 8 minutos de la mañana. Soy Mónica Álvarez y esto es La Mañana en Madrid de la cadena COPE. Y ya sabes que vamos a estar contigo hasta la una y media acompañándote, así que yo te aconsejo que no te despegues de la radio. Me acompañan en este día Ana Luisa Pombo en la producción y también en el control Mila Sánchez. Y como hacemos ya todos los días, vamos, si os parece, primero con la información de servicios. Primero vamos a saber cómo se circula por las carreteras de Madrid. Vamos a conectar para ello con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien en términos generales. Afortunadamente no se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Recuerden que ayer se hundió parcialmente la M406 a la altura de Getafe. Por este motivo, en la carretera de Toledo está cerrada al tráfico la salida número 14. Pueden desviarse por la salida número 13. En el resto de vías se circula con normalidad.
Eso, mucha precaución este fin de semana ante esa previsión de nevadas. Y en cuanto al tiempo, pues eso, efectivamente, tenemos un día pues con cielos muy encapotados, con frío, con lluvia, con nieve. Recuerdo que la Comunidad de Madrid ha activado ese plan cero de inclemencias invernales de preemergencia ante la previsión de la EMET de esas nevadas de hasta 15 centímetros de espesor en la sierra. Ahora mismo tengo por aquí abierta la página del tiempo.es. Vamos a ver las temperaturas que tenemos en este momento. En Madrid capital tenemos una temperatura de 6 grados y en la sierra, en Colmenar Viejo, 4 grados, en la Cabrera también 4 grados y, por ejemplo, en otro punto de nuestra comunidad, en San Martín de Valdeiglesias, ahora mismo tienen una temperatura de 6 grados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913-99-0062, 913-99-0062, bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 12 minutos de la mañana. En unos minutos vamos a hablar del proyecto de presupuestos participativos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. La verdad nos parece un tema muy interesante porque los madrileños vamos a poder decidir en qué se va a invertir nuestro dinero. En unos minutos iremos, charlaremos con Pablo Soto, que es el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Pero antes, os quiero hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo. Os cuento, el próximo día 12 de marzo se celebra en el Salón de Actos del Colegio Juan Pablo II el séptimo Congreso Nacional de Educadores Católicos con este lema: educar con autoridad en busca de la referencia perdida. Se trata de un encuentro en el que se van a hablar de temas que yo creo que nos preocupan a todos, ¿no? A la sociedad en general y a los que somos padres en particular, ¿no? Se van a hablar de cosas como la crisis de la autoridad fundamental, qué interesante, de la adolescencia, de la familia, del matrimonio, en fin, de todas las cosas que nos interesan. Yo creo que va a ser realmente una jornada muy interesante. Vamos a conocer más detalles de lo que se va a hablar este próximo 12 de marzo, charlando con José María Carrera, que es el director de este congreso. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hace frío?
Un poquito de frío, sí.
¿Sí? ¿Ahora está lloviendo o no?
No, justo cuando he entrado.
Me
ha respetado la lluvia, sí, sí.
Bueno, me alegro. También quiero saludar, que está por teléfono, a Pilar Benavente, que, bueno, me encanta, ¿eh? Va a recibir el premio Maestra del Año. Es maestra en el Colegio Juan Pablo II y la Inmaculada de Guadarrama. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y de entrada ya enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cuánto tiempo llevas de maestra? Cuéntanos.
Pues he estado haciendo un poco el cálculo ahora con este susto que me han dado y llevo como 40 años.
¡Madre mía! ¿Y sigues viva?
Y sigo viva.
Bueno, la verdad es que qué experiencia. ¿Cómo has recibido tú este premio? ¿Qué significa para ti?
Pues mira, en primer lugar, sorprendidísima y abrumada, porque yo es que no me imaginaba. Yo he vivido la escuela y no esperaba reconocimientos, pero bueno, muy agradecida que la Fundación se haya acordado de mí.
Desde luego, claro que sí. Ahora seguimos hablando con Pilar, pero José María, cuéntame y cuéntales a los oyentes de qué se va a hablar en este séptimo Congreso Nacional de Educadores Católicos.
Bueno, si me permites, primero felicitar a Pilar en primer lugar, que es realmente la protagonista, la figura que se quiere realzar siempre es la de ese maestro que lleva toda la vida entregada con pasión a su trabajo, que a la gente se le olvida que el pilar de ese trabajo no es simplemente transmitir conocimientos, sino querer a los niños, entregarse a los niños, entregarse a sus familias y lo que se trata es de poner blanco sobre negro ejemplos como los de Pilar, que han estado toda esa vida silentes, en la sombra, sin embargo hacer un trabajo que es absolutamente
fundamental
para la sociedad, como es la educación, ¿no? Por tanto, Pilar, estamos orgullosísimos de verdad de poder entregarte este premio y muy merecido que te lo tienes, desde luego.
Muchas gracias.
Y bueno, pues en cuanto al congreso, como todos los años, la Fundación Educatius Armando organiza un congreso que lo que trata es de poner el énfasis en lo que entendemos que son los principales problemas educativos o las raíces de los principales problemas educativos en esta gran crisis de la educación que nos sobreviene en Occidente, pero en España en concreto, ¿no? En este año, gracias a la colaboración inestimable de la empresa Restauración Eurés, de la editorial Cambridge y de la empresa de textil Magyadra, podemos sacar adelante este proyecto que está aportando luces a las familias, a los educadores, no solo los profesores, sino a todas las personas que tienen bajo su responsabilidad la educación y el cuidado de jóvenes y de niños. Marcar el punto donde están los problemas fundamentales que nosotros entendemos. En este caso, el problema de la autoridad, que no solo es un problema de la escuela, sino que es un problema de la sociedad y de la familia entera, efectivamente.
¿No? De ambas partes, ¿no? Y también vais a hablar por aquí, veo, pues eso, de la crisis de la autoridad, de la adolescencia. Qué difícil, ¿verdad? Pilar, yo no sé, ¿a qué edades, qué alumnos tienes, de qué edades en este momento?
Yo doy clase en educación secundaria, de 12 a 16.
Bueno, o sea, que estás con este tema, lo tienes tú, vamos, muy aprendido, ¿no? Qué difícil, ¿no? Es educar a un niño con estas edades.
Pues, hombre, se hace un poco más difícil que a pequeños, pero tiene también su encanto, ¿eh?
¿Y cómo ha cambiado la manera de educar en todos los años que llevas tú de profesión? Muchísimo,
¿eh? Mucho, muchísimo. Bueno, yo cuando empecé, además, la escuela estaba separada los niños y las niñas.
Fíjate.
Y teníamos a las niñas que eran bastante más tranquilas que lo que son ahora. Pero, sin embargo, ahora son bastante más críticos y tienen muchos conocimientos de muchas cosas, son más abiertos al mundo. Antes la mentalidad era más cerrada.
Claro, es que antes...
Por eso se hace difícil.
Es verdad, porque justamente antes Ana Luisa y yo hablábamos preparando un poco esta entrevista con vosotros, que efectivamente en estos 40 años, tú imagínate, pues todo lo que ha evolucionado en la manera de dar clase a los niños, pero no solo en cuanto al acceso que tienen ellos a todo la tecnología, ¿no? Todo lo digital. Ahora Internet para ellos es un mundo, ¿verdad? Es un ojito por el que pueden ver todo lo que pasa a su alrededor. Y antes, cuando yo estudiaba, por ejemplo... Eso no pasaba y claro, es un reto también para vosotros, ¿no?
Claro, ahora nosotros ahora más que transmitir los conocimientos, que esos los tienen ellos al alcance de la mano con Internet, lo que tenemos que hacer es acompañarlos en ese proceso del aprendizaje y encauzar su curiosidad y sus deseos de aprender y educar más. Pues las emociones,
claro,
más que los conocimientos que en sí, pues eso que dice, están al alcance de cualquiera y los ríos se los podemos enseñar, pero ellos se los pueden aprender.
Desde luego, estaba José María ahí asintiendo, escuchándote, Pilar. José María, cuéntanos, ¿quién va a participar en este congreso? Si la gente que nos está escuchando puede acudir.
Sí, perfectamente. En la página web de la Fundación Educatio Sarabanda, www.educatiosarabanda.org, pueden inscribirse. La verdad es que el plantel es bastante bueno. Elda Millán, que es doctora en educación, en filosofía, hará la introducción y sentará un poquito las bases de lo que es la autoridad, de cuáles son los orígenes de la autoridad y de su trascendencia. Posteriormente, Santiago Sastre, que también es doctor en educación, hablará en concreto sobre la adolescencia, lo que estábamos hablando ahora con Pilar.
Sí.
Yo creo que le querrá dar un punto distinto. Estamos muy acostumbrados a que la adolescencia sea como una etapa terrorífica, ¿no? Es como si tirásemos a los niños al medio del océano con unas olas gigantescas y milagrosamente todos llegan a la playa, ¿no? Pero también es una edad de oportunidades. La adolescencia también es una edad muy bonita y bien entendida y bien llevada. Realmente es una edad apasionante donde hay fuego en el pecho de los niños y se les sabe sacar, ¿no? Posteriormente, Borja Milans y José Ballesteros, que son personas que se mueven en el ámbito del coaching y del consulting, nos van a hablar de relaciones interpersonales, también muy importantes ahora, porque bueno, pues las familias tienen evidentemente, como siempre, un papel muy importante, y los maestros, profesores, familias, tenemos que comunicarnos adecuadamente y estar en sintonía, porque que rememos todos en el mismo lado solo va a ir en beneficio del niño, que es realmente
muy importante eso que dices, ¿eh?
Sí, y esto, María, es fundamental recuperar esto, porque aquí lo que se busca es el beneficio del niño. Después de un pequeño almuerzo y la entrega del premio a Pilar, hablaremos de la crisis de la autoridad con don Juan José Javaloyes, que también es doctor en pedagogía, tiene muchísima experiencia en este tema. Y para cerrar, José María Contreras, que es un conferenciante apasionante y divertidísimo, que no se lo pierdan, hablará sobre la familia y la educación. ¿Quién manda aquí, ¿no? ¿Quién está mandando en este momento en la familia?
Bueno, pues tiene una pinta estupenda, ¿eh? La verdad, ¿sí? Es que yo creo que, como yo decía al principio, no solamente a los que somos papás, yo creo que nos interesa, yo creo que a la sociedad en general, a cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, yo creo que puede disfrutar y puede aprender mucho en esta jornada, en este congreso del próximo día 12 de marzo, ¿verdad?
12 de marzo.
En el Salón de Actos del Colegio Juan Pablo II, en el 7º Congreso Nacional de Educadores Católicos. Y sobre todo asistir, ¿verdad, Pilar? Yo creo que el gran momento de ese congreso va a ser la entrega de tu premio, ¿o no?
Pues no sé.
¿Vas a decir algunas palabras? Me imagino que sí.
Yo no sé si tendré palabras para decir, porque pero sí, lo intentaremos.
Claro que sí, claro que sí.
Así que les animamos, porque sí que la temática es importante y seguro que lo pasamos bien.
Que es tarea de todos, lo de educar a nuestros niños, porque son el futuro de nuestra sociedad.
Claramente.
Así que es tarea de todos.
Claramente.
Pues muchísimas gracias a ambos y que salga todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, pues hasta otro día.
Gracias.
Adiós, 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 Pilar.
Adiós, buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Champion of the world.
Las 12 y 22 minutos de la mañana, continuamos aquí en La Mañana en Madrid y vamos ya con ese tema importante que yo os anunciaba al principio, del que se ha estado hablando mucho en estos últimos días, el proyecto de presupuestos participativos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio va a destinar 60 millones de euros del próximo presupuesto para que sean los propios madrileños, nosotros, los que elijamos a qué se dedican. 36 irán destinados a proyectos en distritos y 24 para medidas que se tomarán a nivel global para toda la ciudad. Las partidas para cada uno de ellos se reparten de manera proporcional a la población e inversamente proporcional a la renta per cápita. Vamos a ver si lo me he explicado bien. Por eso quiero saludar a Pablo Soto, que es concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Que yo sé que en el Ayuntamiento
gracias
siempre estáis ahí muy, muy liados. Bueno, cuéntame, Pablo, ¿cómo van a ser entonces estos presupuestos participativos para que todo el mundo lo tenga muy claro?
Pues mira, a ver, los presupuestos participativos, bueno, no es algo que nos hayamos inventado nosotros. En realidad es una experiencia que se hizo por primera vez en 1989 en Porto Alegre, en Brasil,
¿sí?
Y que se ha ido extendiendo. En la actualidad, pues contamos con miles de experiencias en los 5 continentes, ciudades como París, Nueva York, bueno, infinidad de sitios, desde lugares como Islandia, donde casi la mitad de la población ha participado en estos procesos, a sitios como Kerala en India, con millones de personas participando. Y en España también tenemos ejemplos, en Sevilla, en Córdoba, en Albacete, en otros lugares, pero en Madrid nunca habíamos puesto en marcha este proceso. Este proceso consiste en que una pequeña parte del presupuesto de inversiones se dedica directamente a lo que proponga y decida la gente de la ciudad. Es decir, se hace durante una fase propuestas, cualquier persona puede hacer cualquier propuesta de inversión.
Sí.
No hace falta que tenga como muchos requisitos técnicos, puede ser con tus propias palabras, pues quiero que en el parque de mi barrio pongan el suelo este de goma, o quiero que pues pongan un pasamanos o no sé dónde, o necesitamos un colegio primaria, o en fin. Sin muchos requisitos, ¿no? Entonces el ayuntamiento luego durante una segunda fase lo que hace es generar los informes al respecto de esas propuestas para ver si son viables, si son legales, si cumplen con las ordenanzas, si son financiables con el capítulo de inversiones, que es el capítulo presupuestario que se abre para este proceso. Eso por un lado, ¿no? Que se puede hacer. Y por otro lado, ¿cuánto costaría? Aproximadamente, ¿cuál sería el coste de llevar a cabo ese proyecto? Entonces, cuando tenemos estas dos fases, llegamos a una fase final en la que sencillamente es la propia gente, directamente, la que vota qué proyectos le gustan más. Y nada, es súper sencillo, cuando llega eso al final, pues el ayuntamiento se compromete a llevar a cabo los proyectos más votados.
Ajá. ¿Y quién puede votar? ¿Todos los madrileños? ¿Qué requisitos hay? ¿Y dónde se puede hacer?
Mira, el único requisito es estar empadronado en el municipio de Madrid, porque así es la manera que tenemos de comprobar que, bueno, que hay un censo, ¿no?, y que una persona un voto, y ser mayor de 16 años. Con ese requisito puedes tanto proponer como votar. Y se puede hacer pues tanto en las juntas de distrito, en todas las oficinas de atención a la ciudadanía, que hay 26 por todo el territorio. En cada junta de distrito hay una, ¿no? Son estas que pone Línea Madrid,
sí,
del ayuntamiento. Tanto ahí como en la página de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, también de manera muy sencilla para que telemáticamente cualquier persona con acceso a Internet pueda a distancia participar en decide.madrid.es.
Uh-huh.
Ahí pueden tanto poner las propuestas como verificando la cuenta, que bueno, es un sistema bastante sencillo para que anime a la participación, también podrán votar.
Ajá, en decide.madrid.es. Esto se puso en marcha hace unos días. ¿Qué nivel de participación estáis teniendo hasta el momento?
Pues mira, sí, lo pusimos en marcha el día 22,
hoy es día
26, hemos recibido ya más de 2.000 proyectos de inversiones,
ajá,
fíjate.
¿Y la gente que os suele pedir, le has podido echar un vistazo, Pablo?
Sí, claro, aquí tenemos a todos los funcionarios y funcionarias revolucionados del ayuntamiento porque de repente les han salido no algunos jefes nuevos, sino 3,5 millones de jefes nuevos.
Ajá.
Entonces, están viendo, la calidad de los proyectos es tremenda. O sea, una de las cosas que nos preocupaba era que la gente no tuviera claro qué cosas son inversiones y qué cosas son gastos, por ejemplo, y echando un vistazo a las propuestas se ve claramente que la gente
lo tiene
es
clarísimo.
Muchísimo más inteligente de lo que parece y la gente sabe perfectamente de lo que habla y en qué hay que invertir. nosotros en la campaña electoral los políticos suelen hacer una cosa, y nosotros también lo hicimos, que es recorrer los barrios, ¿no?, y escuchar y hablar mucho con los vecinos. Luego normalmente a la gente cuando acaban las elecciones ya se le olvida.
Ya.
Pero el caso es que durante la campaña, en todos los barrios, una cosa que me impresionó mucho es que todos los vecinos como que tenían muy claro qué es lo que cada barrio necesita, ¿no? Había consensos muy muy amplios en los distritos de Madrid sobre qué necesidades había.
Ya.
Entonces, esto lo vemos también en este proceso, que se producen estas cosas.
Claro. Y Pablo, no sé, a lo mejor alguien que nos esté escuchando del distrito de Salamanca y otra persona que nos esté escuchando del distrito de Vallecas puede pensar el de Salamanca. Bueno, ¿y qué baremo se va a seguir? ¿Quién va a decidir qué es mejor lo de Vallecas que lo mío? Porque si tienen en cuenta la renta per cápita, no sé, ¿esto cómo se va a hacer? A lo mejor se corre el riesgo de dejar algunas zonas más desprotegidas. Pablo.
Claro, más bien el diseño es para que ocurra lo contrario. Cuando tú entres a proponer, puedes proponer cosas para toda la ciudad, es decir, no solo una propuesta para tu distrito, sino que si tienes otra propuesta para el distrito donde trabajas o donde viven tus padres, pues también puedes proponerlo, claro que sí. Y luego a la hora de votar, pues votarás en tu distrito, ¿no? Digamos que elegirás los proyectos de toda la ciudad, de la parte para proyectos de toda la ciudad, que serán cosas pues que crucen la ciudad de un lado a otro, que toquen a todos los distritos, o mobiliario urbano que se ponga por toda la ciudad. Uh-huh. Eso lo podrás votar, y también podrás votar los proyectos de tu distrito. ¿Cuánto dinero tiene cada distrito? Pues de esos 36 millones que van destinados a los distritos, 24 son para propuestas de toda la ciudad, 36 para los distritos, se han repartido a lo largo de los 21 distritos en función de la población y inversamente proporcional a la renta per cápita. Es decir, cuanta más renta per cápita tenía el distrito, menor la inversión; cuanta menor era la renta per cápita, mayor la inversión, porque es un elemento de pues redistribución de la inversión para que los distritos más pobres pues reciban mayor inversión por parte del ayuntamiento, ¿no?
Bueno, pues lo iremos viendo. ¿El plazo hasta cuándo se puede poner un poco, bueno, pues todas las ideas y todas las propuestas de los vecinos en decidemadrid.es?
Pues mira, desde el 22 de febrero, es decir, desde ya, hasta el 31 de marzo.
Hasta el 31.
Se recogen las propuestas, y la votación final será del 15 de mayo, del día de San Isidro, al 30 de junio.
Bueno. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Pablo. La verdad es que a mí particularmente me parece una idea estupenda, porque, bueno, realmente se escucha a los vecinos a la hora de saber sus necesidades y las cosas, claro, que les faltan en su entorno más cercano. Así que,
claro
que bueno, pues ya estaremos muy pendientes, Pablo, de todo lo que suceda en torno a este proyecto de presupuestos participativos. Recordamos esa página web, decide.madrid.es, que ya, por lo que veo, está recibiendo muchas propuestas. Muchas gracias, Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por atendernos. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos de la mañana. Qué interesante, la verdad, este proyecto de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver poco a poco si al final tienen el resultado esperado. Ya está aquí conmigo Ana Luisa Pombo. ¿Qué tal? Hola, buenos
días.
Hola,
¿qué tal, Mónica? Buenos días.
¿Qué tal, todo bien?
Muy bien, con muchas noticias, ya sabes.
Ahora vamos contigo con esa actualidad de Madrid, pero ahora lo que toca es la actualidad de la Iglesia, y por eso vamos a hablar con Paloma Fernández de la diócesis de Getafe. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues cuéntame cosas interesantes, como siempre.
Pues muy interesante, muy interesante. Cuatro cosas os vamos a contar. Primero, un poquito de cine, porque ya les anunciábamos el miércoles que acaba de empezar la semana de cine espiritual de nuestra diócesis. Así que un buen plan para hoy, por ejemplo, puede ser ir a ver la película Conducta. Se proyecta en Ciempozuelos, en el Centro Benito Meni, a las 8 de la tarde. Bueno, si en vez de cine quieren cena, pues también tenemos otra propuesta. El seminario menor de nuestra diócesis, que está en Rozas de Puerto Real, ha organizado una cena para recoger fondos y también para financiar becas para los alumnos esta noche a las 9:30. Además, después de la cena va a haber una rifa con productos donados por los comerciantes de la zona y todo ello por el módico precio de 20 euros. Así que además de cenar, pues pueden ser solidarios. Bueno, esas propuestas son para hoy, pero para mañana también tenemos otra, por ejemplo en Leganés, concretamente en la parroquia Santa Beatriz de Silva. Va a celebrar su primer cumpleaños y con este motivo ha organizado muchas actividades para todo el curso y ya se las iremos contando poco a poco. Pero la primera es un cineforum para toda la familia con la proyección de la película Marte necesita madres. Se va a proyectar mañana sábado a las 6 de la tarde.
Bueno, Marte, Paloma, me ha dicho Marte necesita madres.
Madres. ¿Uy? Madres y padres, supongo también, porque aquí no hay nada.
Qué curioso título. Sí.
Yo no lo había oído, pero sí, a mí también me llamó la atención. Y bueno, les decimos que esta parroquia, la parroquia Santa Beatriz de Silva, está en la calle México número 22, para los que se quieran acercar, a las 6 de la tarde mañana. Y bueno, ya como estamos en el tiempo de Cuaresma, pues una mínima recomendación cuaresmal. Se trata de las tandas de ejercicios espirituales que nos van a venir muy bien a todos para prepararnos a vivir la Semana Santa. La diócesis de Getafe ofrece dos oportunidades en este mes de marzo. La primera tanda está destinada a adultos y se celebra el próximo fin de semana en Soria. Y la segunda va a ser a mediados de marzo en la localidad de Cubas de la Sagra, y aquí un poquito más cerca. Esta segunda está especialmente pensada para los más jóvenes. Así que bueno, son cuatro oportunidades que les damos para este fin de semana y también para el que viene.
Bueno, menuda agenda traías para hoy, ¿eh?
Intensa.
No sé si vamos a tener tiempo para todo.
Bueno, organizándose.
Bueno, Paloma, muchísimas gracias. Hasta el próximo
gracias.
Día.
Buen fin de semana. Hasta
adiós, lunes. Adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues aparte del plan de inclemencias invernales, porque se prevé nieve, la cota de nieve va bajando, no sé, este fin de semana, lo mismo nos tenemos que quedar en casa, ya lo iremos viendo. Bueno, pues hay más noticias y para eso está aquí conmigo Ana Luisa y empezamos por esta que tiene como protagonista a Cristina Cifuentes, que no quiere la placa al 15M en la Casa de Correos.
Así es, Mónica. Ella dice, Cristina Cifuentes ha dicho que bajo ningún concepto va a permitir que se coloque en la sede del Gobierno regional una placa al movimiento 11M, como pretenden ahora Madrid apoyados por PSOE y Ciudadanos, porque estaría junto a la que recuerda a los héroes del 2 de mayo y a las víctimas del 11M, y Cifuentes considera que sería una ofensa a las víctimas.
Más cosas. El Ayuntamiento de Madrid presenta el plan de limpieza Cuidamos Centro.
Sí, el concejal de Distrito Centro presentó hoy precisamente ese plan Cuidamos Centro, dedicado a la mejora y limpieza del espacio público y a la sensibilización y control ciudadano de los servicios públicos del distrito.
Más cosas, la gestora de Cifuentes realizará una auditoría de gestión en el Partido Popular de Madrid.
Sí, lo ha anunciado y dice que se va a llevar a cabo para conocer la situación financiera del partido, porque el objetivo de esta auditoría, según ella, es tener la radiografía de la situación financiera para adecuar los gastos y los ingresos como se hace en cualquier otra organización.
También Dan Causa hablará con el fiscal de la ocupación de viviendas en Madrid.
Sí, lo ha anunciado así. Se va a reunir el próximo lunes con el fiscal superior de Madrid para abordar el asunto de la ocupación de viviendas y el modo de acabar con las bandas violentas y organizadas que controlan más de 1.000 pisos ocupados en Madrid.
Vaya, el defensor del pueblo recibe menos quejas de los madrileños.
Pues sí, ha recibido durante el pasado año 4.899 quejas, un 32% menos que en 2014, según el informe de Soledad Becerril que ha entregado al presidente del Congreso.
Y por último, Ana Luisa, más de 200 coches históricos en la carrera Jarama Classic.
Pues sí, acogerá el circuito de Jarama, acogerá el primer fin de semana de abril un festival que va a reunir a más de 200 coches históricos compitiendo en 6 categorías diferentes, coincidiendo además con el 50 aniversario de la primera carrera no oficial disputada en este trazado.
Pues muchas gracias, Ana Luisa.
Hasta ahora.
¿A ti te gusta el fútbol?
Bueno, yo...
Bueno, sabes que hay un partido mañana importante.
Sí, pero además yo soy futbolera por llevarle la contraria a los que tengo al lado.
¿Pero es del Madrid o del Atleti o de qué equipo eres tú, Ana Luisa?
No, yo soy del Madrid porque en casa todos son del Atleti. Del Atlético de Madrid.
Eras perfecta hasta este momento. Ya nada. Bueno, pero sabes que hay un partido mañana a las 4 de la tarde, el derbi, ¿verdad? Real Madrid-Atlético de Madrid.
Ahora le doy los detalles.
Bueno, eso sí. Gracias, Ana Luisa.
Hasta ahora.
Bueno, pues está aquí ya Arantxa Rodríguez, nuestra compañera de deportes, para hablarnos de un montón de cosas, entre ellas, pues eso, de ese partido que yo al principio del programa decía que era un derbi descafeinado, porque claro, ya ni el Madrid ni el Atleti se juegan nada en la Liga, el Barcelona está muy lejos, ¿verdad?
Bueno, Mónica.
Pero tiene su modo siempre ganar al eterno
derbi,
rival.
Un derbi es un derbi. Aparte, digo yo, evidentemente la Liga está súper complicada, tanto para el Real Madrid como para el Atlético de Madrid, porque están a 8 y 9 puntos del Barcelona, pero es que todavía está en juego quién va a ser el primero de los equipos de Madrid, porque
eso
ahora mismo
es importante.
El Atleti es segundo, el Real Madrid es tercero, pero pueden pasar muchas cosas, sobre todo porque se empató en la ida, con lo cual hay un 1-1. Lo que pase en este partido puede ser definitivo para el Golaveras. El que gane, si gana alguno de los dos y no hay empate, pues saldrá con un puntito más, que es ese Golaveras Liberats a favor, así que pueden pasar muchas cosas. Y aparte, una cosa, en todas las familias hay madridistas y atléticos, en todos los trabajos hay madridistas y atléticos, en todas las reuniones hay madridistas y atléticos. ¿Allá dónde vas? ¿De qué vas a hablar esta tarde y de qué vas a hablar mañana? Durante todo el día, si no es de fútbol, de las 4 de la tarde. ¿Qué mejor plan que irse o a cualquier sitio, ponerse la radio, verlo en casa, o irse al Bernabéu, quien tenga la posibilidad de ir y disfrutar de un día
con
la familia?
¿A ti te toca, por cierto, mañana?
Yo no voy a ir en plan para trabajar, pero
vas a disfrutar.
Voy a ir como aficionada, que de vez en cuando, y mañana le toca a Melchor. Mañana, sabes que Melchor y yo nos vamos turnando, así que a Melchor le toca mañana el derbi, pero yo voy a ir, pues como te decía, pues como aficionada, porque de vez en cuando también me gusta
vivir
los partidos y disfrutarlos como aficionada. Están entrenando los dos equipos. Bueno, el Atlético de hecho lo ha hecho a las 12:30, porque sabes que ha tenido que cambiar un poco los hábitos el Cholo, porque ayer, por ejemplo, venían de Eindhoven y llegaron a Madrid como a las 7:00 a.m, luego se entrenaron a las 2 porque estaban un poco para hacer esa sesión de recuperación, y hoy a las 12:30, como te digo, se está entrenando el Atlético. No hay muchas dudas en el Atlético porque prácticamente está claro lo que puede poner o no, porque las bajas ya se saben. Savic no va a poder jugar, que se lesionó en Holanda. Tampoco va a llegar para el partido Carrasco, con lo cual son dos bajas sensibles para el Atlético de Madrid.
Yo no sé si voy a verlo y a escucharlo.
Que sí, hombre, que sí, que siempre.
Bueno, vosotros tenéis la baja de Marcelo.
Exactamente, y el Real Madrid, que se está entrenando desde las 11, nada, va a salir a hablar Zinedine Zidane. Marcelo no se ha entrenado, con lo cual va a ser baja para este partido. Se ha entrenado Pepe, veremos a ver si Zidane recupera a Pepe, que lleva siendo baja desde hace prácticamente un mes. No se ha entrenado Bale, con lo cual no va a jugar Bale, y se ha entrenado Benzema. En principio Benzema, que tenía problemas en la cadera y que no pudo jugar contra el Granada, en principio sí va a jugar, así que vamos a ver si Zinedine Zidane confirma, como te decía, pues en apenas 20 minutos las altas y las bajas del Real Madrid para este partido. Luego, por ejemplo, en cuestión de seguridad, 1.500 personas entre todos los efectivos, ahí ya te hablo de policía, de guardias jurados, tal, de SAMUR, de todo, van a velar por la seguridad del derbi, que además al ser más temprano, pues yo creo que eso también facilita la labor de los miembros de seguridad. Está el estadio lleno, o sea, está todo vendido, va a ser el tercer lleno de la temporada.
Qué
porque
bonito.
Este año solo se ha llenado el Bernabéu con las visitas del Barcelona y del Paris Saint-Germain, así que va a haber lleno y no va a haber muchos atléticos, como viene siendo habitual, porque los aficionados del Atlético,
nos
pues últimamente...
Ir al
sí,
Santiago,
no, y también, hombre, yo entiendo que también los precios y otras cosas, pues al final provoca que vayan, pero no van a ir en multitud,
en masa,
como suele ser en otras ocasiones.
Y esto que me has traído, los madridistas prefieren hamburguesas y los atléticos las pizzas.
Eso dicen, pero fíjate, yo no, porque ha hecho una empresa Just Eat de estas de comida rápida o de comida a domicilio una encuesta, y parece que ha preguntado a la gente del fútbol, y parece que en una encuesta que se supone, o por los datos que nos dan, han participado un 55% de seguidores del Real Madrid y un 44% del Atlético, y en la encuesta que se ha realizado a más de 300 personas dice que a la mayoría de los atléticos les gustan las pizzas para ver los partidos y a los madridistas las hamburguesas. Yo te digo una cosa, yo creo que es más de... O sea, si estás en casa viendo el partido por la noche, yo soy más de pedir una pizza.
Yo también. Bueno, yo, mira, es que yo soy atlética. Bueno, a mí es que me gustan las dos cosas, yo qué sé. Sí, pero quizá elegiría la pizza.
Sí. Así que nada, y el resultado que dicen es 2-1 a favor del Real Madrid. Eso ya sé que no te va a gustar tanto, pero
no,
bueno.
No, esto no.
Esto hay...
Esto no,
en las
no,
apuestas,
no,
si gana un poquito el Madrid, aunque en los últimos tiempos hay que decir que el Real Madrid con el Atlético no es que tenga excesivamente buenos resultados, sobre todo desde que el Cholo es entrenador rojiblanco.
Bueno, eso en cuanto al fútbol, que ya veremos a ver lo que pase, ya charlaremos de eso el próximo lunes, pero también hay noticias en cuanto al baloncesto, porque el Real Madrid ha estado con el Rey, ¿no?
Exactamente.
Esta mañana.
Sabes, bueno, que ganó la Copa del Rey el pasado fin de semana, el Rey no pudo estar en la entrega de trofeos en La Coruña, y hoy ha decidido pues hacer una recepción para que fueran los últimos ganadores de la Copa, que lleva su nombre, y ahí ha estado toda la plantilla, que fíjate qué palizas han dado, porque estuvieron en Alemania, jugaron a las 8, ganaron, después del palizón de la Copa por 86-90, habrán llegado a Madrid, a eso de las 2 de la mañana, y a las 10 estaban como clavos en el Palacio de la Zarzuela para visitar a su majestad, así que se la han pasado muy bien. Hemos visto el selfie de Sergio Llull, como no podía ser de otra manera.
Qué bueno es.
Que ha dicho, sí, es muy bueno.
¿Cómo
además
me gusta?
Muy grande, porque ha dicho que un selfie real ha puesto, o sea, el selfie más real, perdón, ha sido la frase que ha puesto en Twitter, y la verdad que ha estado muy gracioso el jugador del Real Madrid.
Y por último, un apunte, estamos pendientes ahí de dos presidentes. Cuéntame esto del baloncesto, y de
pues
fútbol.
Pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo está reunido y va a tomar la decisión de abrir expediente o no a los presidentes de las federaciones de fútbol, Ángel María Villar, y al presidente de baloncesto, a Pepe Sáez. Todo esto es tema por la malversación, en el caso de Villar, también por haber concedido créditos a equipos como el Marino y el Recreativo y a otros haberles dejado de lado. Bueno, el caso es que es importante porque este año, al ser año olímpico, son las elecciones en todas las federaciones. La de fútbol, las elecciones a la presidencia de la Federación de Fútbol van a ser dentro de nada, y si se abre expediente, probablemente Villar no se podrá presentar nuevamente a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Y en el caso de Pepe Sáez es lo mismo, si se abre expediente tampoco podrá optar a ser presidente de nuevo de la Federación Española de Fútbol. Son dos presidentes longevos, mucho más Villar, que lleva 20 y tantos años, así que vamos a ver qué pasa, y sobre las tres más o menos, pues se supone que tendremos la decisión del TAD.
Bueno, pues Arantxa, muchas gracias.
Pásalo bien el fin de semana.
Y
no
tú
sufras,
mañana
no
también. No sufriré.
Buen derbi para todos.
Eso, igualmente, igualmente.
Un beso.
Hasta luego.
Muebles Anticrisis. Muebles Anticrisis. Muebles Anticrisis.
Muebles Anticrisis, ya lo sabes, va a dar más de 10.000 euros en regalos para los oyentes de COPE Madrid, así que hay que estar muy atentos durante la semana a nuestra nueva pregunta, porque te puede tocar a ti, esto es muy importante. Nuestra pregunta de esta semana era la siguiente: ¿qué aceite es el más apropiado para la freidora? Oye, esto tiene su aquel. Pues bien, se recomienda siempre usar de oliva o, en su defecto, de girasol alto oleico, ya que ambos producen una capa protectora en la superficie de los alimentos que impide que estos se impregnen de tanta grasa y se mantenga la jugosidad en su interior. Además, son los aceites más estables, pues soportan mejor las altas temperaturas, siendo los que más tiempo tardan en descomponerse. Los amigos de Muebles Anticrisis nos dan un consejo además para alargar la vida útil de la freidora, ya que además de limpiarla regularmente y filtrar el aceite diariamente, es importante que no se precaliente el aceite por más tiempo del necesario, ya que este factor no solo degradará el aceite, sino que supondrá un mayor gasto de electricidad para usted. Y ahora vamos ya con los premiados de esta semana, que han contestado correctamente nuestra pregunta. Como no podía ser de otra forma, una freidora ha correspondido a, atento y atenta, María José Pérez, ¿vale? Una freidora para ti. Y atención, esta semana, regalazo, un sofá Cheslong, creo que lo he dicho bien, Cheslong Maxi, que va a ir a parar a nuestro oyente, sí, en este caso es una mujer, que se llama Alicia González. ¡Qué suerte, Alicia! Pues enhorabuena a los dos y a seguir participando. Y ya lo sabes, Muebles Anticrisis, calidad, buen precio y la mayor variedad en muebles y enseres para tu hogar. Recuerda, en Avenida de la Técnica número 17, en Rivas, va hacia Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Ya está aquí tu tarjeta Anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Todos los negritos buenos, pintor
Qué grata sorpresa, la verdad. Yo, bueno, a ver, me estoy emocionando. Voy a presentar a esta voz, que es Edu Soto. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por tu paso por el programa Tu Cara Me Suena, ¿verdad?
Sí.
¿Aquí estás imitando a quién? Antonio Machín. Bueno, yo me quedé, la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Porque, hombre, yo te conocía de verte mucho en televisión, de humorista, tal, pero aparte lo he hablado con mucha gente en la radio, que yo no sabía que cantabas así y que imitabas así.
Bueno,
es un lujazo, la verdad.
Es que en esta profesión, y me imagino que en muchas otras, ¿no? Yo me imagino a mucha gente en otras profesiones que su jefe le pide unas determinadas cosas. Y tú piensas, pero si yo puedo hacer mucho más.
O sea, ¿tú sabías que eras capaz de hacer esto así de bien?
Hombre, yo llevo 15 años haciendo clases de canto y he hecho musicales y...
Sí, pero una cosa es cantar, pero imitar no es lo mismo.
No, no es lo mismo, pero bueno.
Pero lo hacen muy bien.
Sí, yo me tiro a la piscina siempre. De hecho, en esta casa, en la COPE, me ofrecieron hacer un programa de radio como presentador.
Sí.
Y lo primero que dije es sí. Y luego ya veremos cómo sale, cómo lo hacemos. Ya me busco un equipo, pero... Yo soy muy, muy dado a decir que sí a todo y bueno, pues lo de cantar era algo que estaba ahí, que yo tenía muchas ganas de que saliera. Este año estoy cumpliendo ese objetivo, ¿no? Que con Tu Cara Me Suena, con Cabaret, un espectáculo nuevo que estreno ahora y en todos canto y me encanta porque me encanta cantar.
Por eso estás aquí, porque efectivamente tú estás haciendo de todo, televisión, quedaste finalista en este concurso, en esta edición, haces de todo, cantas, bailas, eres humorista, efectivamente sigues con el musical Cabaret. Yo no lo he visto, pero sí compañeros míos, y también efectivamente me dijeron que tú estás excepcional. Haces del maestro de ceremonias, ¿verdad?
Sí.
Cabaret. Pero nos vienes a presentar un espectáculo nuevo que empieza este próximo lunes, el lunes 29,
sí,
en el Rialto.
O sea,
¿de qué se trata? ¿Cómo se llama?
Se llama Cuando menos te
me
lo esperes.
Me encanta el título, ¿eh? Me encanta.
Cuando menos te lo esperes, con tres puntos suspensivos, porque te puedes esperar de todo.
Sí.
Pero está relacionado, muy relacionado con el amor.
Claro, siempre te dicen esa frase, cuando tú estás buscando el amor a alguien que está soltero o soltera y estás ahí desesperado por encontrar tu media naranja o alguna pareja, y la gente te suele decir para consolarte, no hombre, si cuando menos te lo esperes llegará, es eso, ¿no? Realmente.
Pues es eso, el espectáculo, por lo que veo es un buen título porque resume perfectamente
¿sí?
lo que sucede en el espectáculo, que es un tipo que está obsesionadísimo, ese colega que tienes que dices, para ya, que te vas a enfermar, que yo de hecho creo que tendría que ser baja laboral a veces, ¿no? No se da como enfermedad, pero cuando estás muy tocado en el campo del amor,
sí,
estás incapacitado totalmente. Vamos, yo no me pondría en manos de un médico si le acaba de dejar su amante y está desesperado, porque
pobre,
es que te puede
sí
hacer un fiasco ahí. Entonces, bueno, es un tipo obsesionado que busca el amor de su vida, no lo encuentra,
pobre,
se va desesperando, va viendo fantasmas. Yo digo que es muy quijotesco el personaje porque va viendo fantasmas, molinos de viento, mujeres en todos lados. Y todo esto está presentado con música en directo.
Ajá.
Ya os decía que era el año de cantar. Quiero cantar este año de todas y en mi espectáculo, como no podía ser de otra manera... Pues voy a cantar, pero voy a cantar canciones que yo he escuchado mucho en mi casa.
¿Cómo, o sea, cuáles? ¿Cómo cuáles?
¿Cómo? Pues he escuchado Led Zeppelin, The Doors, Camilo VI, Dúo Dinámico, música brasileña con Vinicius de Moraes, una mezcla de todo, ¿no? Como podéis ver, John Lennon, Triana. Entonces, hay una mezcla muy, muy extraña de músicas que, aunque no lo parezca, casan muy bien todas. Y...
O sea, tienes un equipo de músicos ahí que te acompaña. Y hay una sorpresa, ¿he leído bien?
¿Alguien
muy importante para ti que se sube por primera vez a un escenario? ¿Quién es? ¿Quién te va a acompañar?
Mi padre.
Pero bueno, ¿se dedica también a esto?
Pues nunca se ha dedicado, siempre ha cantado, siempre nos ha explicado anécdotas de cuando él se iba... Él es mecánico textil de toda la vida.
Fíjate.
Y cuando se iba a las ferias de muestras a Polonia y a no sé dónde... Siempre nos ha explicado que la liaba en el bar del hotel y que acababa cantando 2 horas temas españoles. Canta muy bien, nunca ha ejercido porque era otra época. En aquella época tú tenías que trabajar a los 13 años y jubilarte cuando llegara. Y el sueldo a casa. Y entonces, pues nada, pues es su profesión frustrada, ¿no? Canta muy bien. Lo que no sabía ni él, ni yo, ni nadie es que también actúa muy bien. Entonces ya aprovechando que le subía a cantar, digo, pues papá, vas a tener que
¿Le has obligado?
Bueno, él es que me dice que sí a todo. Él está encantado. Yo creo que es una espinita que tiene clavada. Y que creo
que le has dado esta oportunidad que, vamos, que va a estar sí, fenomenal.
Es su segunda, está viviendo su segunda juventud a los 68 años.
Qué bien, pues cómo me gusta, la verdad. Me encanta.
Y yo creo que es un homenaje a todas esas personas, ya mayores, que son nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, que han tenido a un artista dentro y en aquella época no podían hacerlo y se han quedado ahí con eso. Pues bueno, yo quiero hacer un homenaje a toda esa gente que nos ha transmitido además nuestra cultura, ¿no? O sea, Manolo Escobar, Dúo Dinámico, Camarón, todo eso ha llegado de mano de nuestros padres y ellos no han podido ejercer, siempre han sido un elemento de paso, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué tiene el teatro que te gusta tanto? Porque, bueno, efectivamente tú has hecho de todo, pero yo creo que el teatro últimamente estás haciendo mucho. ¿Qué te aporta a ti personalmente estar con el público ahí tan directamente?
Pues el teatro es
y cantar
mucho
en directo todos los días, eso, jolín.
Pues eso sí, eso es castigador. Hombre. Ahora, de hecho, ahora vengo de hacer un ensayo general de mi espectáculo. O sea, que he hecho un pase de mi espectáculo. Como veis, estoy un poquillo cascado. Ahora llego a casa, como un poco, me duermo media horita, me tomo dos antiinflamatorios y hacer un doblete esta tarde. Con lo cual, cantar casca, hablar en voz alta también casca mucho. En la radio también, yo creo que también casca un poquito, ¿no?
Nos tenemos que cuidar. Pero ¿cómo es eso del contacto directo ahí con la gente?
Hombre, lo bonito es que al espectador, tú aquí a tu oyente lo tienes en su casa y no sabes qué está haciendo. Tú tienes al espectador delante y sabes si está mirando el móvil, si te está mirando con atención, si está tosiendo, si está enfermito, si tiene a la novia al lado, si llevan mucho tiempo, porque si llevan mucho tiempo ni se miran, si llevan poco tiempo porque se hacen arrumacos. O sea, tienes una información ahí directa de tu espectador y sabes si le estás gustando o no. Uh-huh. Y eso es muy bonito porque si no les estás gustando, tienes la oportunidad de cambiar ese rumbo. Haciendo algo, no sabes qué, pero tienes que hacer algo.
Efectivamente.
Si les estás gustando, te da un subidón de la leche, entonces puedes seguir para adelante y te vas creciendo. Entonces, tiene mucha magia por eso, porque hay un contacto muy directo con el público que en la tele no tienes y que en la radio tampoco.
Y en este espectáculo que se llama Cuando menos te lo esperes, el público que vaya, pues a partir de 12 años, digamos que puede ir una familia con niños un poquito mayorcitos a pasárselo bien.
Sí.
¿Se van a reír? ¿Van a llorar también? ¿Qué van a hacer? ¿Qué les va a pasar?
Pues empieza con de una forma muy poética, que dices, a este se le ha ido la olla, pero es que yo creo que un personaje quijotesco tiene que empezar con un poco de delirio y de una forma un poco extravagante. Pero enseguida ya empezamos con versiones de canciones. Es un espectáculo que yo digo que en menos de 5 minutos ya está pasando algo que te está sorprendiendo.
Sí.
Perdón. Porque si no te estoy sorprendiendo con la música, te estoy metiendo un sketch, te estoy metiendo un poquito de poesía. Ya está, ya hay otra canción preparada. De repente sale mi padre y dice una cosa y dices, ay, ahora habla el
¿qué
padre?
Va a pasar?
¿Qué va a pasar? Y luego hay un hilo conductor, lógicamente, que te va emocionando. Y creo que es una obra. Yo sí creo que algo va a sorprender, es que es algo que nunca has visto. Yo dudo mucho que tú vayas a ver este espectáculo y digas, ah, pues mira, es parecido a este. Yo creo que es algo totalmente especial. Porque
sí.
Estoy mezclando muchísimas cosas y por primera vez creo que estoy haciendo en un escenario lo que yo soy. O sea, si tú me has visto en la tele hacer tal cosa y te ha gustado, pero tal cosa no, pero lo otro sí, lo otro no, lo otro sí, lo otro no. Yo creo que he juntado todas mis cualidades, he juntado todo lo que me apetece y todo lo que quiero hacer y lo he puesto en un escenario con mis amigos, que son músicos, que son actores, y con mi padre. O sea,
bueno,
que
como vendedor no tienes precio, hijo mío. No sé, yo ya es que, bueno, son las 12:55, venga, cambiamos de tema, porque ya, ¿qué podemos decir?
Pues lo único que podemos decir es que a partir del lunes
eso es.
Vengan al Teatro Rialto
todos
a verlo.
Todos los lunes, ¿no?
Todos los lunes, que se lo van a
que
pasar
sé,
muy bien.
Exactamente, yo creo que yo voy a ir, ¿eh? Porque además con este título a mí me interesa mucho. Edu, ha sido un placer. La verdad es que
igualmente.
Sigo diciéndote que me ha sorprendido gratamente y que aquí tienes una fiel seguidora tuya ya a partir de ahora mismo.
Muchas
¿vale?
gracias.
Pues mucha suerte.
Mucha
y
suerte
estaremos pendientes.
También.
Gracias por venir. Adiós. Felice di stare qua giù con te. Pues nos queda muy poquito tiempo para llegar a la una del mediodía, pero sí tenemos un poquito de espacio para saludar a Isco Jiménez. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está tu voz? Pues como de verdad, como la de Edu Soto.
No, has dicho, es que yo vengo, no, yo no he ensayado. No, has dicho antes que nos tenemos que cuidar la voz, joder, la tengo fatal, en fin, voy a intentar
hacerlo. Bueno, vamos a intentar hacer bien esta agenda que nos has preparado de cara al fin de semana. Empezamos por el Museo del Prado, que da la bienvenida a la iluminación con velas de Georges de Latour.
Efectivamente, ¿es esto? Pues mira, el Prado abre sus puertas hasta el 12 de junio a los ciegos, a los músicos y a los santos humanizados por este pintor francés del siglo XVII. Solo se conservan, atención, 40 originales de este artista influenciado por Caravaggio y la pintura holandesa, y la exposición del Prado hay más de 30 procedentes de medio mundo, entre ellos los nocturnos iluminados con velas. Hemos entrevistado a Andrés Úbeda, que es el comisario de la exposición.
A partir de ahí la exposición entra en lo que nosotros llamamos las noches, los nocturnos, cuadros iluminados a la luz de una vela, que resulta extraordinariamente difícil señalar alguno porque son una sucesión de obras maestras extraordinaria.
Más cosas, Isco, la nueva edición de Arco Madrid 2016, que arranca hasta el próximo domingo con 221 galerías, 27 nacionalidades diferentes y un programa lleno de novedades.
Pues mira, en su 35 edición no hay país invitado, en su lugar 33 galerías internacionales representan lo que han sido estos 35 años de Arco. La única española, Juana de Izpuru, galerías de todo el mundo por primera vez bajo el mismo techo. 20 años después se recuperan mercados como el de Estados Unidos, Inglaterra o Latinoamérica, y en este aniversario busca llegar a nuevos espacios de la capital como el Museo Arqueológico o el Naval. El 21% del IVA, el dichoso 21% del IVA, tiene un efecto pésimo, dice su director, siendo necesario una ley de mecenazgo y una mejora en la educación de arte. Escuchamos a María del Corral, que es la comisaria.
Se nota más el avance de Arco, yo te diría, es en la arquitectura del interior y en la forma en que las galerías montan los stands. ¿Eh? Ahí ha habido un cambio brutal.
Y estamos muy pendientes también de la 88 edición de los Oscars. Bueno, yo creo que, no sé, me imagino que Leonardo DiCaprio por fin se llevará el Oscar, ¿no?
Mira,
por el nacido.
Iba a pegar un golpe a la mesa ahora mismo si no se lo lleva. Lleva 3 años que no se lo dan. Vamos, DiCaprio, vamos.
¿Y qué más películas hay así que te hayan gustado? Pues, bueno, La Habitación, ¿verdad?
La Habitación, muy buena. Brooklyn o la cinta periodística Spotlight. Muy buena película, la recomiendo.
¿Tú vas a estar viéndolos de madrugada?
Buf, no tengo para verlo, pero voy a robárselo a alguien.
Venga, a ver. Otra persona. Mira, nos vamos a despedir esta primera hora, Isco. ¿Tú conoces a Tonchu?
A ver, háblame.
Es un cantautor. A mí me gustaba mucho, la verdad. Mira, pues actúa esta noche en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Estamos escuchando su disco Cicatrizando, y así se llama esta canción también. Pues con él vamos a llegar hasta la una. Gracias, Isco.
Un placer.
Escuchamos las noticias y seguimos aquí con más cosas en La Mañana en Madrid. Y siguen cicatrizando.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:05 de la mañana, aquí continuamos en este viernes 26 de febrero de 2016. Les recuerdo que el lunes es 29, este año es bisiesto, este mes de febrero trae un día más. A ver cómo se presenta este año, este 2016. Aquí seguimos Ana Luisa Pombo en la producción, Mila Sánchez en el control. Y me acompañan ahora en el estudio por dos compañeros míos de los informativos de Madrid. Tengo a María Antonia López, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y a Diego Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que ambos vienen de cubrir cosas ahí de la actualidad de Madrid. Dos cosas muy interesantes porque la noticia del día, aparte de por cierto, ¿nieva ahora? No, es más tarde, ¿no?
Más tarde.
Sí, más tarde, en la sierra, pero bueno, por la
pero
noche.
Pero llueve frío, ¿eh?
Llueve frío. Y está el cielo ahí súper encapotado, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque efectivamente la comunidad ha activado ese plan de inclemencias invernales por nieve en la sierra. Se espera que la cota se vaya a situar en los 1.300 metros y pudiendo bajar hasta los 900 a lo largo de esta jornada. Veremos a ver si nieva o no, que no creo yo finalmente que pase, pero bueno, hay que estar muy, muy pendientes. Como os decía, vienen estos dos compañeros de cubrir cosas interesantes. Por ejemplo, Diego, empiezo contigo. Uh-huh. Ha sido una rueda de prensa del sindicato departamento CESIF de policía para explicar la concentración del próximo lunes. El lunes, cuéntame.
Efectivamente, Mónica, porque la situación de la policía municipal sigue haciendo estragos, sigue siendo tensa aquí en Madrid. Hoy el sindicato CESIF ha mostrado su apoyo a los agentes municipales, pues convocando una concentración el próximo lunes a las 12 en Sol, denunciando la gestión y en especial la falta de diálogo y comunicación desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Recordamos que en el nuevo plan reestructural que está llevando a cabo el Ayuntamiento, en concreto el área de seguridad a cargo del concejal Javier Barbero, ya ha supuesto la eliminación de una de las dos brigadas de las UCES, conocida como los antidisturbios municipales, provocando la recolocación obligada de 250 agentes que ya disponen de 360 euros menos y la sustitución de esta brigada por un equipo policial ciclista. En Madrid hay dos equipos de UCES, el segundo por el momento se queda como está. Este equipo pues tiene un prestigio por su eficacia en sus operaciones y desde el CESIF su presidente regional Manuel González lo considera todo esto un ataque.
Están atacando a un cuerpo, están eliminando un cuerpo que está haciendo una labor social importantísima, que está dando seguridad a la ciudadanía. Y en la comunidad está ocurriendo lo mismo. La policía autonómica estaba cubriendo unos aspectos importantísimos para la seguridad del ciudadano madrileño.
Bueno, en resumen, Mónica, desde el CESIF y los demás sindicatos policiales, lo que coinciden es en esa falta de diálogo con la comunidad y con el ayuntamiento y en concreto con el consistorio que se tomen pues medidas sin consensuar con las partes y los trabajadores. Y esta concentración, como ya te digo, del lunes será, ya lo han anunciado, la primera de muchas manifestaciones.
Bueno, pues nada, pues estaremos pendientes también de... Largo. Exacto, va para largo. Gracias, Diego. Y tú, María Antonia, has estado viendo la presentación de ese plan de limpieza. Cuidamos centro, decía yo al principio del programa, que contempla la creación de puntos limpios de proximidad y también de un plan de piloto de urinarios portátiles. ¿Quién te ha contado? A ver, ¿qué te ha contado en este plan?
Pues lo ha presentado el concejal de Distrito Centro, Jorge García Castaño. Efectivamente, el proyecto se llama Cuidamos Centro. No quiere que sea una campaña de concienciación puntual, sino que sea un esfuerzo que se realice durante toda la legislatura para mejorar el espacio público y la convivencia en el distrito. Y bueno, entre las primeras actuaciones, lo que comentabas, esos puntos limpios de proximidad para productos como aceite, pilas, ropa o pequeños electrodomésticos que no se pueden llevar a los puntos limpios habituales. Y también se va a poner en marcha un plan piloto de urinarios portátiles que se van a colocar en aquellas zonas donde los urinarios fijos resultan demasiado grandes y no se pueden colocar. Han dicho que es una inversión de poco presupuesto, que van a ver cómo funciona y que, bueno, pues si tiene resultado, pues estudiarán más inversión y ampliarlo a todo el distrito. También hay otro proyecto piloto de policía de proximidad en Lavapiés, que también se estudia ampliar a todo el distrito, y la incorporación de 22 dinamizadores medioambientales. Van a informar y sensibilizar sobre la ordenanza de limpieza y van a actuar sobre zonas pues donde se dan los mayores problemas de convivencia entre los hosteleros y los vecinos en aquellas zonas, bueno, los conflictos de ocio nocturno, por ejemplo. Sí. Se está haciendo ya la selección de estos dinamizadores medioambientales y van a compatibilizar la formación con el trabajo. Buscan, dicen, un perfil heterogéneo y, bueno, van a trabajar en todas las franjas horarias. Y como dato curioso, pues dicen que van a hablar lenguas como el Wolof o el bengalí.
Uy, ¿y eso?
Ahí queda eso.
Bueno, pues nada. En fin. Bueno, pues a ver si al final tenemos esta... Sirve para que la ciudad esté más limpia, que eso es lo que nos interesa,
claro,
a todos.
Es lo que interesa, efectivamente.
Muchas gracias, María Antonia. Luego a las 2:10 os escuchamos en el informativo local. 1:10, ahora es tiempo de saber cómo se circula por las carreteras de Madrid. Para eso conectamos con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien en términos generales. Recuerden, hay bancos de niebla en la Nacional 6 en el Alto de León y hay que tomar la precaución en la altura de Getafe. Tenemos cortada la M406 debido a esta incidencia, cortada la salida 14 de la carretera de Toledo en dirección a esta carretera. Hay desvíos por la salida 13.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría.
Pues estoy aquí echándole un vistazo a la página del tiempo.es para ver las temperaturas. A todos los invitados que tenemos hoy en el estudio le pregunto qué tiempo hace fuera, si está lloviendo, si ya ha empezado a nevar, porque estamos ahí pendientes, ¿no? Parece que todas las previsiones dicen efectivamente que podría nevar bueno, a lo largo de la jornada, sobre todo ya a partir de la noche, y por eso la Comunidad de Madrid ha activado el plan de inclemencias invernales, sobre todo por la nieve en la sierra, ¿no? Que están situando la cota de nieve en los 1.300 metros. Ahora mismo tenemos una temperatura de 7 grados en Madrid capital, y por la sierra pues tengo, por ejemplo, por aquí, a ver, en San Lorenzo del Escorial 3 grados, Colmenar Viejo 3 grados, La Cabrera 4 grados, en fin, que hace fresco un fin de semana, pues eso, lo que tiene que hacer, que estamos en febrero, estamos en invierno y tiene que hacer frío. Yo estoy aquí hablando del tiempo y la que sabe de esto es Mar Gómez, que es nuestra meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿va a nevar o no va a nevar este fin de semana? Por favor, Mar, cuéntame.
Bueno, pues sí, sí va a nevar, vamos a tener por fin un poquito de invierno, que yo creo que ya lo echábamos de menos en la Comunidad de Madrid, porque poco hemos tenido durante estos meses. De momento hoy cielos cubiertos, lluvias que se van a intensificar esta tarde, y la cota de nieve, como comentabas, ahora mismo está en unos 1.300 metros, va a ir bajando, y es que en la sierra tenemos aviso naranja por nevadas de hasta 20 centímetros, pero es que en Madrid esta madrugada no descartamos que caigan copitos de nieve. De hecho, también tenemos activado el aviso amarillo en la zona metropolitana por acumulaciones de hasta 2 centímetros. Veremos si puede cuajar, porque que nieve no significa siempre que cuaje, sino claro, que caen los copitos, y como tenemos el suelo muy mojado y con las lluvias de esta tarde, ahí va a estar la cosa, pero garantizamos que durante esta madrugada, por lo menos por nuestra parte, creemos que van a caer esos copos de nieve. Con más frío, comentabas esas temperaturas, las máximas no van a pasar hoy de los 9 grados en Alcalá de Henares, 10 grados en Aranjuez, 8 en Madrid y 6 en Villalba. El sábado, entonces, como os comentaba, esta madrugada la probabilidad de copos de nieve en la capital, nevadas en la sierra importantes, y durante el día lluvias más débiles, sobre todo a primeras horas y dispersas, más probables siempre en zonas de sierra. El domingo, situación más tranquila, tendremos algunas lloviznas en zona de montaña y abriéndose claros por la tarde. Además, las temperaturas remontarían un poquito porque mañana seguirían bajando.
Ajá. Hay que tener muy en cuenta que si nos tenemos que desplazar en coche por algún motivo, bueno, porque hay que hacerlo, porque tenemos que llevar a los hijos, no sé, pues a jugar a algún partido, tenemos que ir a algún pueblo de la comunidad o salir fuera incluso de ella, efectivamente el 112 recuerda que es muy importante y necesario llevar cadenas en el coche, ¿eh?
Sí.
Muy importante. Y sobre todo saber colocarlas, porque de nada te sirve llevarlas y luego no sabes colocarlas. Y por supuesto también recomienda llevar un teléfono móvil con batería suficiente, un cargador y ropa de abrigo. Eso es fundamental, ¿verdad, Mar?
Sí, siempre efectivamente, que toda precaución es poca. Sí que es verdad que en la Comunidad de Madrid no esperamos nevadas tan abundantes como en otras zonas de España, pero esto se extrapola a cualquier viaje que tengamos que hacer a cualquier región de España durante este fin de semana. Importante, si nos pueden enseñar cómo poner las cadenas, por si nos vemos sorprendidos en algún puerto de montaña. Y también, evidentemente, lo del móvil, fundamental, y la ropa de abrigo. No vaya a ser que nos quedemos en el coche atrapados por cualquier motivo, cualquier accidente que haya en la carretera y tengamos un disgusto. Y también revisar la previsión meteorológica, porque ya sabemos que va variando a veces, y para que no nos dé sorpresas.
Desde luego, claro que sí. Tener mucho cuidado con esas zonas, ¿verdad?, de umbría, de más sombra, donde pueda haber placas de hielo. En fin, que eso hay que tenerlo, como siempre, muy, muy en cuenta. Mar, vamos contigo con las curiosidades. Es que a mí esto me encanta. Efectivamente, estaba yo pensando, cuando me has pasado tú el guión, digo, claro, esta pregunta está muy bien. ¿Por qué hay silencio cuando nieva? ¿Esto por qué
sí,
pasa?
Seguro que, bueno, pues alguna vez habéis visto nevar. Es verdad que en la ciudad esto es bastante más difícil porque tenemos mucho ruido, pero si nos vamos a zonas de campo, no sé si habéis podido observar, cuando veis los copos de nieve caer, que hay como un silencio alrededor bastante, a veces un poquito inquietante, porque es que no se oye nada. Bueno, pues es que tiene una explicación. Cada copo de nieve, creo que os lo he contado alguna vez, está formado por pequeños cristales de hielo, tienen forma hexagonal y son microscópicos. Cuando vemos los copitos de nieve no podemos ver esos cristales, pero están ahí. En su caída hasta el suelo, lo que van haciendo esos cristalitos es que van atrapando las partículas que flotan en el aire y van reduciendo a su paso todo el ruido ambiental, porque estas partículas lo que hacen es que atrapan esas ondas sonoras y se las van quedando como ellas, ¿no? Digamos que son un poco ambiciosas. Cuando deja de nevar también se mantiene ese silencio, y cuando se van acumulando esos copitos de nieve formados por esos cristales de hielo que dejan grandes cantidades de aire a su alrededor, también atrapan ese sonido que encuentran. Es por eso, precisamente por lo que en zonas de montaña o en zonas de campo notamos un silencio especialmente inquietante, más que en las ciudades, que es verdad que es muy difícil porque tenemos unos índices de ruido sonoros bastante elevados.
Oye, qué curioso me parece, de verdad. Mira, tengo a dos invitados que vamos a hablar con ellos luego, que se llaman Marina Martín Santamaría. Hola, Marina, ¿qué tal?
Hola.
Y a Javier Enguix, ¿se dice
sí,
así?
Sí.
Bueno, que son dos actores estupendos que nos vienen a hablar de una obra de teatro del Mago de Oz que se va a poder ver a partir de este fin de semana en el Teatro San Pol. Y estaban los dos asintiendo con lo que nos estabas comentando, Mar.
Pues es que a veces no nos paramos a ver lo que tiene la naturaleza ahí al lado, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones no percibimos todo. A lo mejor nos centramos en ver cómo cae la nieve, pero no nos damos cuenta de que hay un silencio. Pues es que al final la ciencia tiene explicación para todo.
Oh, ¡qué estupendo! Mar, también me gustaría que nos hablaras ahora de las peores olas de frío registradas en España. Uy, miedito me da esto, ¿eh?
Sí, mira, esto lo he querido traer no porque vayamos a vivir una ola de frío, que ni muchísimo menos estamos con una ola de frío, pero como hemos tenido un invierno tan atípico y tan fuera de lo normal y ahora viene un poquito el frío, pues bueno, para ponernos un poquito en contexto y para ver que también lo que nos viene este fin de semana tampoco es para tanto si lo comparamos con otros momentos.
Sí.
Bueno, en primer lugar, en lo que llevamos de siglo se han producido unas 20 olas de frío. En el año 2001-2002, tuvimos la ola de frío más duradera desde 1975. Duró un total de 17 días y se vieron afectadas 32 provincias.
¿17 días?
Que parece que no nos acordamos, ¿eh? Tampoco fue hace tanto.
Ya. Sí, pero esto se nos olvida rápido.
Sí. Aquí ya, lo mismo a algunos nos cuesta acordarnos más. Yo, por ejemplo, no había nacido. Pero en 1955 se vivió una de las peores olas de frío de la historia. Prácticamente toda España quedó bajo cero y se registraron temperaturas de hasta menos 24 grados en Candanchú, menos 19 en Navacerrada, aquí vamos, aquí al ladito, y menos 15 en Pamplona. Luego tuvimos otra ola de frío que afectó en 2012 a 39 provincias, que prácticamente toda España también. Y hemos tenido otras olas de frío que también han bajado los termómetros hasta, por ejemplo, menos 24 grados en Albacete o menos 21 grados en Vitoria. Además, con nevadas muy importantes, sobre todo en el puerto de Navacerrada, algunas de ellas. Así que para que veáis que, bueno, parece que no es para tanto lo que tenemos en
esto nada, pero madre mía, estaba pensando yo, ¿qué te pones de ropa con menos 24 grados de temperatura?
Pues no, esto, sé. O te vas a comprar ropa especial o te quedas en casita con la chimenea.
O te vas
a ver al teatro, pues como has comentado la obra.
Estás en un teatro calentito y estupendamente, ya estás un par de horas que por lo menos, mira, estás divirtiéndote y encima no pasas frío. La verdad es que es una propuesta estupenda. Y ya por último, Mar, bueno, esto no sé si voy a saber decirlo bien. ¿Qué es la meteorosensibilidad?
Pues sí, mira, esto a mí me pasa, ¿eh? Yo no sé si a vosotros os pasará, pero seguro que cuando tenemos así días más grises, como el que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid, ¿no os notáis a algunos como un estado de ánimo un poquito más gris?
Me influye muchísimo. Cuando sale el sol y hay un día bonito de estos claros, yo estoy mucho más animada que cuando está el cielo gris.
Claro, bueno, pues eso es lo que llamamos meteorosensibilidad. Hay ciertas personas que son más sensibles, otras que nos afecta un poquito, pero tampoco es nada dramático, pero sí que existe un 15% de la población que se ve afectado por esta... No es un síntoma, no sabría cómo decirlo, pero también tiene un nombre un poco científico que se llama trastorno afectivo estacional, y es que nos vemos afectados tanto por la meteorología como por las estaciones. Es muy común cuando llega el invierno que mucha gente se sienta deprimida por la carencia de las horas de luz, y cuando empieza a cambiar las estaciones, cuando cambiamos de hora, por ejemplo, en marzo, que ya tenemos más horas de luz, es verdad que nos sentimos un poco más animados, pero no solo a nivel anímico, sino que muchas personas también lo sentimos en el cuerpo, físicamente. Lo típico que nuestras abuelas nos cuentan de que les duelen los huesos,
sí, sí,
o que les duelen las articulaciones, es algo totalmente verídico, porque los huesos duelen cuando hay cambios de temperatura y las articulaciones cuando hay cambios de humedad. Pero es que también la cabeza nos duele mucho, por ejemplo, cuando tenemos un anticiclón muy potente sobre nosotros, porque tenemos muchísima presión sobre nuestras cabezas, aunque no nos demos cuenta. Al final hablamos de anticiclones, que son altas altas presiones y borrascas que son bajas presiones y también nos afecta a nuestra salud. Así que al final la meteorología nos afecta al ánimo, a la salud, también a los animales, nos afecta en todos los sentidos.
En todos. En fin, Mar, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por contarnos todo tan bien, la previsión del tiempo y luego estas anécdotas que la verdad es que a mí me parecen muy interesantes. Buen fin de semana, Mar. Nos escuchamos el próximo viernes.
Buen fin de semana.
Un beso.
Un
adiós.
Beso. Chao.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
¿Y qué harías si tuvieras cerebro?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguiría en el campo, mirando a las flores, esperando ver llover. Las montañas estarían en mi mano, mi cerebro en mi cabeza. ¡Qué placer! Un problema yo vería, una idea me vendría, y todo a resolver.
Y pensar.
Bueno, tiene una pinta buenísima, ¿eh? Estamos escuchando parte de este musical estupendo del Mago de Oz en el Teatro San Pol, que ya se puede ver a partir de mañana sábado, ¿verdad?
Así es.
Hasta el próximo día 20 de marzo, de la mano de estos actores estupendos que forman parte de la compañía La Bicicleta, en dos funciones, lo voy a decir ya si no se me olvida, sábados y domingos a las 12, uh-huh. Es así, y también a las 5:30 de la tarde.
Así
es. Bueno, contarme cositas, Marina Martín Santamaría, que interpretas a Dorothy.
Sí.
O sea, que eres la protagonista.
Sí, bueno, con el león, resto. Hojalata y espantapájaros, pero sí, muy contentos de estar en esta obra tan bonita.
Claro que sí, y también a Javier en Geeks, que tú interpretas... ¿A quién?
Al león.
Vaya, bueno, un personaje duro, duro, ¿eh? Pero bueno.
Al miedica.
Bueno, a ver, ¿qué se van a encontrar toda la gente, todas las familias, todos los niños que vayan a ver este espectáculo a partir de mañana? ¿Cómo
pues
es este musical?
Se van a encontrar con los recuerdos de su niñez, sobre todo los padres, porque todo el mundo recuerda el Mago de Oz. ¿Quién no ha visto el Mago de Oz? ¿Quién no ha tarareado sus canciones?
Sí.
Y lo bueno de esto es que los niños aprenden muchísimo y sobre todo los padres, que también viene muy bien a veces darles un toque.
Sí.
Un
no, toquecito. Claro, pero es un espectáculo, tiene que ser ameno y divertido para los niños, o que se lo pasen bien los niños y también los padres, porque lógicamente los padres siempre acompañamos a los niños. ¿Te parece el espectáculo, este musical, a la película o no tiene mucho que ver?
Sí, a mí una cosa que me gusta mucho de este musical que hacemos, de esta versión en particular del Teatro de San Paul, es que es muy fiel a la película, la música es original, son todas las canciones de la película. Y la verdad es que, claro, ¿a quién no le gusta, no?, la banda sonora del Mago de Oz? Yo he crecido con ella y la verdad es que es una gozada poder cantar estas canciones. Y la, como hemos dicho, la versión es la original, entonces no vas... Hay muchas obras que vas al teatro y luego como que no es lo que te esperas y esto es totalmente...
Es muy fiel, ¿no?,
muy
a lo que
fiel,
conocemos,
sí.
¿No?
Sí, sí, todos los personajes dan mucha ternura. La verdad es que yo creo que... gusta un montón. Bueno, ya llevan bastantes años haciéndolo. Hemos retomado este año y la verdad es que siempre ha tenido muy buenos resultados.
Ajá. ¿Y es un argumento fácil? ¿El mensaje que queréis que llegue a los niños y a sus padres ¿Es fácil de transmitir con este espectáculo? A mí es que sí. Es difícil, ¿eh?, el argumento del Mago de Oz, por eso os lo pregunto.
Es difícil, pero yo creo que al final queda muy claro, porque sí. En realidad es la confianza, tienes que tener la confianza en ti mismo, porque todos tenemos cerebro, todos tenemos corazón, todos tenemos esa valentía. Y sobre todo Dorothy está creciendo y claro, es la confianza que tiene que tener. Ella podría haber vuelto a su casa,
claro,
sin ningún problema, porque ella tiene el poder de volver a su casa, pero sobre todo es la confianza, que al final ya todo el mundo sabe, ¿no?, que por el camino tienes que demostrar mucha confianza en ti mismo para superar todos los problemas, el miedo, el saber, todo.
Es una lección, ¿no?,
sí,
para todos. Me imagino que los niños veréis, no la habéis estrenado todavía, pero hacéis muchas obras de teatro. La verdad es que tener ahí a los niños tan pequeños, ¿verdad?, tan cerquita y observar sus caras debe ser algo fascinante, yo creo, ¿no?
Sí, lo es. Es que están ahí súper pendientes y además que lo ves, que lo disfrutan tanto.
Sí, lo viven mucho.
Sí, mucho.
Se meten mucho en la historia y la verdad es que eso es genial.
A mí me gusta, yo tengo un niño de 8 años y lo suelo llevar muchas veces cuando puedo a teatro, porque es verdad que están siempre rodeados de tanta tecnología, de tanta televisión, de tanta maquinita, pero al final me gusta que se sigan poniendo este tipo de los cuentos de toda la vida y las historias y los musicales de toda la vida, ¿no?
Claro, es que además ellos son el futuro, entonces nosotros tenemos que un poco luchar también con eso, ¿no?, de poder representar cosas para niños. Y para que no se pierda esta cultura tan bonita que hay y que, además de aprender, sigan la cosa, ¿no?, de llevar a sus hijos y a sus nietos al teatro, que nunca pierdan eso, que nunca se pierda el teatro, que es lo más importante.
¿Cuánto dura la función? ¿De tiempo más o menos?
1 hora y cuarto, más o menos.
Aproximadamente en fin de semana es 1 hora y media por el descanso. Pero se pasa volando.
Sí. ¿Y qué hacéis? ¿Bailáis? ¿Cantáis? ¿Hacéis de todo?
Bueno, de todo. Sí, es un musical bastante completo, la verdad. También es una obra bastante coral, entonces participan mucho todos los personajes. Tiene muchas canciones, coreografías, interpretación, hay todo, risas, momentos más emotivos, así que es bastante completa.
Claro, además, esta vez están los actores que nos acompañan, que está Miguel Cazorla, está Adriana Vaquero, está Quique, está Hugo Ruiz, Marina, yo, son todos con un talento maravilloso, cantan que te mueres.
A ver si Mila nos pone un poquito, vamos a escuchar, a ver. Y todos los detalles súper bien cuidados, imagino, el vestuario con mucho colorido para que los niños estén ahí fascinados.
Sí,
¿verdad?
La verdad es que es una pasada como se convierte Kansas luego en el mundo de Oz, todo el tornado, todo es bastante impresionante.
Ay, qué bien. Pues nada, yo iré con mi hijo, seguro, a veros. Voy a recordar las funciones para que todo el mundo lo tenga muy claro. En el Teatro San Pol, mañana sábado, a partir de mañana sábado, hasta el próximo 20 de marzo. Que a lo mejor estéis más tiempo, ojalá. Y en 2 funciones, sábados y domingos, a las 12 de la mañana y también a las 5:30 de la tarde. Pues muchas gracias a los dos, a Marina Martín Santamaría, a Dorothy, en realidad, y al León que le tengo aquí a mi derecha, Javier en Geeks. Muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias.
Y nos
gracias
veremos seguro en el Teatro San Pol. Gracias.
Os esperamos.
Y nosotros también nos vamos. Muchas gracias a Ana Luisa Pomo, que ha estado en la producción, en el control también a Mila Sánchez. Nos vamos, escuchamos las noticias. Volvemos el lunes nosotros. Buen fin de semana. Adiós.
Maléfica, voy a terminar, los voy a liquidar, será espantoso ver cómo te lo pido.